Esta mañana se pondrá a votación en el Senado la ley de emergencia carcelaria que ya cuenta con media sanción de diputados. Tal como sucedió en la Cámara Baja, se espera que la votación sea por unanimidad, ya que este proyecto fue previamente negociado por todos los partidos.
La primera llamada del día.
Estamos con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional, con quien hemos conversado otras veces sobre estos asuntos. Senador, buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Emiliano?
Muy bien. ¿No hay sorpresas previstas?
Esperamos que no, porque esto fue acordado ya en una multipartidaria reducida, antes de que se remitiera al Parlamento. Fue votado en diputados y hace un par de semanas también fue votado en la Comisión de Constitución con el voto de todas las colectividades políticas, así que yo imagino que hoy no habrá nadie que vaya a objetar este proyecto de ley que ya tiene media sanción.
Recordemos que el artículo primero dice: autorízase al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2010 con carácter extraordinario por única vez a recurrir a las fuentes de financiamiento necesarias hasta un monto de 292.192.931 pesos que, conforme a lo establecido por los procedimientos previstos por el TOCAF, sean utilizados exclusivamente con los siguientes fines. 1. Construcción, instalación, reciclaje, readecuación y, en general, toda modificación edilicia en edificios e instalaciones penitenciarias. 2. Realizar contratos de compraventa o contratar en régimen de arriendo o comodato locales destinados a prisiones o penitenciarías. 3. Adquirir el equipamiento necesario para los edificios e instalaciones penitenciarias a efectos del cumplimiento de los cometidos previstos en la ley. 4. Los gastos derivados del realojamiento de los reclusos, así como los destinados a su alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud. O sea que por un lado hay un permiso para manejar recursos con agilidad, ¿no?
Correcto, porque como lo dice la exposición de motivos y como se viene diciendo sobre todo por parte de la oposición y del comisionado parlamentario para las cárceles de hace varios años, hay una necesidad imperiosa de nuevas plazas carcelarias. Yo estuve ayer releyendo un poco los informes del comisionado ya del año 2005-2006 y daba cuenta que en ese momento eran necesarias, creo que él hablaba en ese momento de 2.700 plazas. Que había ya en el sistema carcelario nacional, cuando en ese entonces había 7.200 reclusos, una situación de hacinamiento crítico, en prácticamente la mitad de las cárceles del Uruguay, hacinamiento crítico que después se fue agudizando durante los años sucesivos porque no ha parado de crecer la población carcelaria. De aquellos 7.200, a pesar de que la llamada ley de humanización del sistema carcelario liberó como 830 y pico de reclusos en un mes o un mes y medio, hoy tenemos más de 9.000 y la población carcelaria viene creciendo a un ritmo prácticamente inamovible de un porcentaje de un 10% anual. Vale decir que ahora, a pesar de que se han creado algunas nuevas plazas y que se están readecuando a algún local militar, la cárcel de Punta Rieles, se está construyendo nuevos módulos en Las Rosas, en Maldonado, que fue escenario de cosas muy violentas y sangrientas hace 5 o 6 meses, todavía faltan 2.500 plazas. Así que esta ley pretende, con carácter de grave y urgente, tratar de remediar ese problema, y por eso van a hacer esa inversión de 14 millones de dólares de hoy, más o menos, y también, por supuesto, el nombramiento de funcionarios.
En cuanto a la parte edilicia, también hay que tener en cuenta el artículo 2, que es el que autoriza con carácter extraordinario y hasta el 31 de diciembre del año 2012, salvo que se encuentren disponibles antes los centros penitenciarios con capacidad para albergar la totalidad de los reclusos, a alojar a estos en instalaciones militares bajo la custodia interna del Ministerio del Interior y externa del Ministerio de Defensa Nacional.
Claro, téngase presente que habla de instalaciones militares, no como nosotros en un momento le propusimos, destinarlas exclusivamente a establecimientos carcelarios y que no fueran más instalaciones militares. Estas son instalaciones militares en funcionamiento que van a seguir funcionando como tales, pero que van a tener esta característica. En una parte de ellos se van a alojar reclusos. Uh-huh. Esto sí que señala un cambio evidente en la dirección y en la óptica que tienen los actuales titulares del Ministerio del Interior. Nosotros, te recordará, Emiliano, que el Partido Nacional propuso asignar efectivos militares para tareas de seguridad. Nosotros no pensábamos en guardias carcelarios, pero acá ya se están usando instalaciones militares. Es decir, que hay un cambio muy evidente, por lo menos en aceptar cosas que antes parecían absolutamente inaceptables para el partido de gobierno.
Y hablando después de personal, también el proyecto incluye disposiciones a efectos de reforzar la plantilla,
claro,
en las cárceles.
1.500 cargos. Sí. Nada menos que 1.500 cargos en el Ministerio del Interior. ¿Por qué? No hay ninguna duda que a medida que usted desconcentra y hace cárceles más pequeñas, necesita mucho más personal. Que esto no es solo, me imagino, y así se me ha contestado, no es solo personal de custodia, sino que es personal técnico dedicado a tareas de rehabilitación. Porque creo que aquí lo que fundamentalmente está fallando, y falla en detrimento del futuro de los reclusos, pero sobre todo en detrimento de la seguridad pública, es la rehabilitación de los reclusos. Es decir, que las cárceles sirvan para rehabilitar, que sean la profilaxis del delito como establece la Constitución, y para que nosotros no tengamos un país donde hoy la reincidencia alcanza niveles cercanos al 70%.
Ahora, para estos cargos que se van a proveer en establecimientos carcelarios, se está previendo además retribuciones atractivas, porque no son puestos que generen una demanda importante, ¿no?
No, sobre todo ese puesto de guardia carcelario es quizás el puesto más duro que hay en el Ministerio del Interior, a veces con horarios de 48 horas sin parar. Por eso, mayormente quienes se están llenando las vacantes de la dirección de cárceles son gente proveniente de los departamentos del norte del país, donde hay menores posibilidades laborales, y entonces es gente que viaja y se pasa una semana en Montevideo y vuelve una semana, por ejemplo, al departamento de Rivera o de Artigas. Esto está señalado en los propios censos del instituto. Entonces, aquí sin duda que si no se ofrecen remuneraciones más atractivas, es difícil que luego se llenen las vacantes.
¿Pero eso se ha conversado con el gobierno en estos contactos de la Comisión Multipartidaria?
La idea es precisamente en esta tarea, que vaya, si es una tarea dura, que se compense debidamente para que resulte atractiva. Hoy estamos viendo cosas, como leíamos hace poco, que hay una gran migración de personal del Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior. Generalmente no migra, o a veces no migra a este tipo de dependencia de la dirección de cárceles, pero hay una migración porque hoy los salarios, por lo menos en el Ministerio del Interior, son más atractivos que en el Ministerio de Defensa. Pero de cualquier modo, nosotros hemos hablado en la multipartidaria, y así se ha puesto en el documento, además, hablando no solo de los guardias carcelarios, sino de todos los policías, que se piensa en duplicar el presupuesto del Ministerio del Interior en estos 5 años de gobierno, y que esto tendrá que dirigirse básicamente a las funciones más sacrificadas, una de las cuales es esta, la de guardia carcelario, ¿no?
A propósito de personal para las cárceles, no sé si usted está al tanto de esta otra idea que está manejando el Poder Ejecutivo, que ayer se conversó con diputados y senadores del oficialismo, la de que los militares que vigilan el exterior de las cárceles también pasen a desempeñar otra función, inspeccionar a todas las personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios. Dice, por ejemplo, en la nota del Observador que entre las autoridades existe preocupación porque han encontrado en poder de reclusos armas de grueso calibre, como pistolas 9 milímetros, que advierten no pueden ser ingresadas únicamente por familiares de los presos. Entonces, ante la sospecha de que hubo o hay policías involucrados en el ingreso de armas y drogas, el gobierno se propone reforzar el sistema de vigilancia poniendo a cargo de esa tarea a militares. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, yo lo veo bien. Lo que veo es una enorme contradicción entre lo que se decía antes y lo que se hace ahora. Porque cuando nosotros hablamos de eso, de la transferencia de se está haciendo lo mismo en forma indirecta. En definitiva, se le está asignando a la Guardia Perimetral de los 28 establecimientos carceles, hay 28 cárceles en el Uruguay. Ahí van a haber, sin duda, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas quizás 1000 efectivos que estén en este tipo de funciones. Primero guardia perimetral, en las casetas, en el exterior, pero ahora también en las tareas tan delicadas como es la revisación del propio personal policial, o la revisación quizás de la visita, porque se ha señalado, y eso lo ha dicho reiteradamente el actual ministro Bonomi, que en eso ha sido absolutamente claro y sincero, ingresan a los establecimientos carcelarios armas, drogas, celulares, todo tipo de cosas que están absolutamente prohibidas.
No es nuevo eso, ¿no? Viene de años atrás.
El sistema de tranzas dentro de las cárceles es algo muy, muy viejo, sin ninguna duda. Y el hecho de que, bueno, haya algunos funcionarios desleales también, que seguramente son la minoría, pero que los hay. Y que, bueno, si usted lee los informes del comisionado, incluso escucha ahora, no antes, al ministro Bonomi, le va a decir que la mayor parte de la población reclusa es adicta y sigue consumiendo dentro de las cárceles.
Así que ustedes están de acuerdo con este nuevo traspaso de responsabilidades a los militares.
Debe de hacerse con mucho cuidado.
Es otro proyecto de ley, ¿no? No es el mismo que venimos comentando.
Realmente, porque hay que cambiarle el estatuto jurídico, porque los militares hay que darle determinadas facultades para que puedan hacer esas cosas. Y de ahí a que después pasen directamente a ser funcionarios de dirección de cárceles, me parece que queda poco camino ya. Me parece que nos vamos acercando hacia eso. Es una realidad que se ha ido imponiendo, y además con carácter, como lo dice la propia ley, de emergencia. Entonces la emergencia hace que tengamos que adelantarnos a la ley de presupuesto, porque esto, el contenido de esto es mucho más presupuestal que otra cosa. Nos hemos tenido que adelantar por fuerza de las circunstancias. Lamentablemente se ha demorado mucho tiempo en el periodo pasado. Por supuesto que este no es el tema carcelario, no es un tema nuevo. Esto viene de hace muchos años. Pero ahora la sociedad y el gobierno tiene que poner el máximo empeño en remediar esto, porque esto tiene una afectación absoluta y directa sobre los niveles de inseguridad que vive hoy el Uruguay.
Volviendo entonces al proyecto de ley de emergencia carcelaria, efectivamente hoy en el Senado se lo va a votar, pese al clima de ansiedad por el partido de la tarde. ¿A qué hora sesionan?
Usted se imagina que el debate tampoco va a ser tan largo como para que nos aproximemos a las 3:30 de la tarde.
¿A qué hora empieza?
Es una cita de honor.
¿A qué hora empieza la sesión?
Empieza a 9:30.
Senador Carlos Moreira, sigue muy amable.
Encantado, Emiliano. Hasta luego.